Gloria a Dios. Pues hermanos queridos, hoy llegamos al final de estos 6 meses de estudio bíblico en el Evangelio de Lucas. Así que hoy terminamos Lucas. La semana que viene, Dios mediante, el hermano James está comenzando la serie de estudios en Segunda de Samuel. Amén. Y ahí estaremos el resto del año, Dios mediante. Gloria sea al Señor. Así que hemos podido estar 6 meses, hermanos, podemos decirlo, en inmersión en el Evangelio de Lucas. Gloria sea al Señor. Hoy vamos a estar hablando en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, enfocándonos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Gloria sea al Señor. Habiendo terminado su ministerio, pues ahora Él se iba para poder así dar paso a la época donde la iglesia iba a llevar a cabo la obra que Él había estado llevando a cabo. ¿Amén? Esa es la importancia. Vamos a ver ciertamente que el Señor Jesucristo se va al cielo, a la casa de su Padre. ¿Amén? Pero, ¿qué pasa entonces con los hermanitos que se quedaban? ¿Qué pasa con los apóstoles? ¿Qué pasa con los discípulos? Había una promesa que el Señor había hecho también, estaba por cumplirse aún. O sea, algo tenía que suceder antes de que toda la promesa que el Señor había hecho a su iglesia se cumpliera. Lo vamos a estar viendo hoy a través de la Escritura. Así que, aún lo que está lo escrito, que vamos a ver hoy, es una consumación de las promesas y del plan que Dios tenía a través de Cristo Jesús. ¿Ven? Con Cristo Jesús todas las cosas estaban calculadas, hermano. El mismo Señor Jesucristo decía, es cierto que el Hijo del Hombre va según fue escrito de Él. Amén. Así que, en ese contexto decía que, hay de aquel, más hay de aquel por el cual Él es entregado, refiriéndose a Judas, ¿verdad? O sea, que aún la obra de Judas estaba predicha. Judas escogió hacerla, claro está. Pero todo lo que le acontecía al Señor estaba todo puesto, hermano. Hoy vamos a ver que Él, terminando su ministerio en la tierra, va al cielo. ¿Qué va a pasar después? Eso es lo importante. Lo vamos a ver hoy a través de la Escritura. Amén. Así que hoy vamos a estar los versos 13 al 53. Amén. Vamos a estar hoy escudriñando la Escritura en esos últimos versos del Evangelio de Lucas. Y hay un verso clave que está en el verso 51. Hoy estamos sin el ministerio del microfonero, gloria sea el Señor, que es el que se encarga a llevar el micrófono móvil. ¿Será el microfonero de hoy? Gloria, del hermanito James, nos va a ayudar con eso hoy. ¿Algún hermano valiente que lo quiera leer? Lucas 24, 51, el verso clave. Tú mismo lo puedes leer. Para eso yo creo que fue que te lo dieron, gloria a Dios. Puedes leerlo directamente de aquí si quieres. Lucas 24, 51, el verso clave de la porción de hoy. Amén.
Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
Amén. Gloria sea al Señor. Así que el Señor terminó y se llevó a sí mismo y se levantó y se fue al cielo. Simplemente como eso, hermano. Ahí no hay nada, como dice, nada de misterio en esto. Simplemente se fue al cielo, terminando su ministerio aquí en la tierra. Vamos a ver entonces qué prosigue con el ministerio de Dios en el mundo. Amén. Bien importante, porque eso nos compete a nosotros también. Pero va a ver, gloria al Señor. Así que hoy, ¿verdad? Bien gozoso, vamos a ir a través de la Escritura en 4 porciones. Hay una tercera que no estaba añadida en el bosquejo, que es la primera. Amén. Que en muchas Biblias se llama Camino a Emaús. Amén. Vamos a estar en los versos 13 al 35. Después vamos a ver cuando Jesús se le presenta a todos los discípulos. Amén. En el aposento. A todos ellos, Jesús y el cumplimiento de la Escritura, como Él conforta y Él confirma la fe de los discípulos. Y por último, donde se nos relata cuando Jesús sube al Padre. No solamente vamos a estar hablando en Lucas, vamos a referirnos también a algunos versos del capítulo número 1 de los Hechos, amén, que complementa lo que estamos viendo en Lucas. Al igual que hay otros versos de la Escritura que vamos a estar viendo hoy también, amén. Así que, gloria al Señor, los eventos de hoy ocurren tanto en Jerusalén, mi hermanito querido, como también en Galilea, porque él a través de las Escrituras le dice, vayan ustedes y esperen en Galilea hasta que, ¿verdad?, les sea recibido y pueda yo irlos a ver para darle las instrucciones posteriores. Gloria al Señor. Así que, tanto como en Jerusalén, como en Galilea, y después de ahí ya el Evangelio cierra su narrativa. Amén. Por lo menos el Evangelio de Lucas. Así que, lo que vamos a ver hoy en el trasfondo de la Escritura, la porción más extensa, por definitiva, es cuando Él se le aparece a dos hombres que van camino a Emaús. Uno de ellos se llama Cleofas. Conocemos el nombre, ¿verdad? El otro no se nos menciona el nombre. Y también se le presenta después a todos los discípulos reunidos. Estos son partes de las apariciones del Señor Jesucristo ya resucitado para confirmar la fe de sus discípulos. Amén. Y para que constatara, sin lugar a duda, de que Él había resucitado a los muertos, para Él confirmar la fe de ellos, porque aún todavía estaban tan impactados, hermano, a pesar de que ya Pedro le había visto, a pesar de que las mujeres le habían visto, amén, a pesar de que ya habían escuchado el testimonio de los que le habían visto, pues aún, el grueso de los discípulos, de los que habían estado con Él los 3 años, pues todavía no lo creían. Decía que, usted lo va a ver en el contexto, decía que tenían su corazón como endurecido, estaban como si fueran embobados, hermano, como le pasa a las personas, que a veces uno le dice, mira, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te quiere usar, el Señor te ama, tú quieres que salvar tu alma a través del Señor Jesucristo. Y se quedan como si nada. Amén. Y a veces como que están como endurecidos, como si no comprendieran. Así les pasaba a ellos, hermano. Amén. Así que el hecho de que el Señor resucitara, gloria sea al Señor, que para nosotros hoy, a la distancia, 2000 y pico años después, lo aceptamos por fe y lo creemos, hermano, de corazón. Por eso es que somos salvos, porque creemos en el Señor Jesucristo. Pero ellos mismos que estaban allí, gloria sea al Señor, era algo impactante. Porque una cosa es oírla y otra cosa es verlo hecho realidad. Imagínense, si dijera, mira, allí tal persona murió y resucitó. Claro, como eso es algo que no ocurre según la naturaleza, hacía falta que el poder de Dios revirtiera el poder de la muerte. Pues eso mismo sucedió aquí. Todavía ellos no lo habían comprendido. Lo vamos a ver a través de la Escritura hoy. Amén. Así que, como parte de confirmar lo que había sucedido con Él, la resurrección, la vuelta de la muerte a la vida, amén, el Señor lo va a hacer a través de demostrando cómo se cumple lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en los hechos que ocurrieron en estos pasajes. Lo vamos a ver, ¿verdad?, en detalle cuando vayamos por la Escritura ahora. ¿Okay? Cuando ellos entonces escuchan la evidencia a través del Antiguo Testamento, hermanitos queridos, es que ellos empezaron a comprender toda la verdad y empezaron a ver en el contexto de la resurrección de Cristo todo lo que había pasado esos 3 años. ¿Amén? ¿Te recuerdas que Él le había dicho muchas veces, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, sea muerto y resucite al tercer día? En las Escrituras no se nos revela que hubiera habido de parte de sus discípulos ninguna reacción cuando Él decía esto. Parece que lo escuchaban y, no sé, lo archivaban, lo engavetaban y no lo asimilaban como tal. Cuando sucede que el Señor es entregado en manos de pecadores, es torturado, muerto y resucitado, entonces aquello que estaba engavetado como que no lo saben manejar. Para eso el Señor Jesucristo les ministra en esta ocasión. Y fíjense, hermano, el Señor Jesucristo hace lo mismo con nosotros a través de la Escritura. ¿Okay? No hay tal cosa como decir, ah, que es que yo no comprendo tal cosa, ay, es que yo no puedo entender, yo no aquello, como que no me entra. Hay personas que dicen, a mí no me entra, decía un señor, yo no sé si lo conté, decía, ay, es que yo soy bruto. Me dijo un señor, hace muchos años, era un muchachito, es que yo soy bruto, yo soy más bruto que una ratonera cantazo, decía, a mí no me entra nada de la Escritura. Y yo digo, pero bueno, pero yo no sé, pero a mí yo leo la Escritura ahí, que yo, por ejemplo, veo personas como Pedro, a mí no me se hace que Pedro hubiera sido una persona brillantísima, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre uno, le pone cordura, y le pone sabiduría, y le pone profundidad, pero enseguida, porque el Espíritu Santo transforma. ¿Verdad que sí? Y te instruye. Bendito sea Jehová, dice la Escritura, que aún por las noches le enseña a mi conciencia. Así que hasta dormido, el Espíritu Santo instruye a uno, gloria al Señor, cuando uno se pone en las manos del Señor para hacer su voluntad. Amén. Así que no hay tal cosa como que, ay, que yo soy demasiado bruto, yo soy cejado como un coco, a mí no me entra nada. Porque el Evangelio es para que todo el mundo lo comprenda, es tan sencillo. Todos pecamos, estamos condenados a muerte, y el Señor Jesucristo nos sustituyó en la cruz del Calvario. ¿Lo crees de todo corazón? Pues la Biblia dice que eres salvo. Amén. ¿Quién no puede comprender eso? El asunto es que cuando no nos alcanza para creerlo, es otra cosa. Es que entonces está la Escritura y está el Espíritu Santo. Y en este caso el Señor mismo directamente conforta a los discípulos diciendo, no es que todo esto es lo que yo les había dicho, pero que ahora sucedió. Miren, miren mis heridas, miren que yo soy, miren cómo yo como. Yo soy el que estuve muerto y ahora estoy resucitado para la gloria del Señor. Así que vamos a verlo a través de la Escritura, sin más preámbulos, vamos a ir directo a ella. Amén. Verso 3 al 35. No lo vamos a leer directamente, los otros pasajes sí los vamos a leer, hermanito querido. Yo se lo voy a reseñar en esta porción, no siendo parte central de lo que vamos a ver. Pero en sus Biblias puede que haya un subtítulo que diga el camino, en el camino a Emaús. Amén. Emaús, mi hermanito querido, era una aldea, amén, que estaba al norte de Jerusalén. Amén, como a 15 kilómetros, quizás como 10 millas, amén. ¿Verdad? Como si dijera entre Aguadilla e Isabela. O sea, que era si usted camina de Aguadilla e Isabela, pues se tarda un ratito. Pues en ese ratito, ese ratote, vamos a decir así, es que estas dos personas que le mencionan la palabra del Señor, dice, todos iban por el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Qué día? El mismo domingo, hermano. Eso sucedió el mismo domingo que el Señor resucitó. Si usted lee el contexto de los primeros 12 versos, habla de que Pedro corrió y después Juan corrieron, amén, como mencionan los otros evangelios, ellos miraron y vieron el sepulcro vacío. Y dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, gloria al Señor, e iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? Que habían echado mano del Señor Jesús, lo habían crucificado, había muerto y lo habían sepultado, y ya ese día hacían 3 días que lo habían sepultado. Gloria sea al Señor. Dice que la palabra del Señor, que hablaban entre ellos, gloria a Dios, y que hablando ellos entre ellos mismos, dice que el Señor Jesús se les acerca y se va caminando con ellos, y mientras iba caminando Él les dice, ¿y de qué ustedes hablan? En otras palabras, dice el verso 17, ¿y por qué están tan tristes? ¿De qué hablan? Como metiéndose en la conversación. Cleofas le dice, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén hace 3 días? ¿Qué cosas? Le dice el Señor Jesús, ¿qué cosas? Explícame. Dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Era verdad todo eso acerca del Señor Jesús? Amén. Pero le faltaba, ¿verdad? Porque el que diga que Jesús fue varón profeta y nada más, está bastante cojo, hermano. ¿Ah? El que diga que el Señor solamente hizo milagro y ahí se quedó, pues le falta un mundo. O sea, estos varones estaban realmente entristecidos. Realmente apreciaban al Señor Jesús, claro. Muy posiblemente eran del grupo extendido de los discípulos, de aquellos que sumaban 70, quizás 100. ¿Amén? Porque dice dos de ellos, dice la palabra, verso 13. Pero estaban igual que los otros, ¿amén? Me refiero a Pedro, Pablo, a Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Natanael, todos ellos, el resto de los 11, en que estaban dilucidando en su mente quién realmente era Jesús. Hermano, ¿y quién usted crea que Jesús es lo más importante que usted puede creer en la vida? Porque si usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por sus pecados, usted está muerto en delito y pecado aún. ¿Ven? Hay que creer en el Cristo de la Escritura, como está allí. Pues estos varones, buenos siervos de Dios, fieles, estaban tristes porque habían matado a Jesús profeta. Parte del asunto está ahí, en que mataron a Jesús profeta, como habían matado a un montón de profetas anteriores. El mismo Señor Jesucristo se había lamentado acerca de Jerusalén cuando iba a entrar en ella, encima del pollino. Cuando dice, ay Jerusalén, tú que matas a tus profetas. ¿Ves? ¿Y a cuántos no mataron allí? Montones. Así que para estos varones, el Señor Jesucristo era otro profeta entre el grupo de profetas que habían matado en Jerusalén. Y sigue diciendo, ¿y cómo fue que le entregaron a los principales sacerdotes? Dice el 20. Y nuestros gobernantes le dieron la sentencia de muerte y le crucificaron. Dice el verso 20. Pero tienen algo de cierto. Mira el verso 21. Dice, pero aún en él esperábamos el que había de redimir a Israel. Lo cierto es, mi hermano querido, cuando ellos hablan de redimir, recuerda lo que quiere decir la palabra redimir. Amén. Quiere decir comprar por precio. O libertar, en el contexto que los estaban usando ellos ahí. En la redención que ellos estaban hablando ahí, era más bien la redención que la inmensa mayoría de ellos esperaba, que era que tener la libertad de aquellos que les estaban oprimiendo. Pero ellos tenían su vista enfocada en los hombres. Ellos tenían su vista enfocada en los que les oprimían a ellos. Claro. Para un judío normal, los que le oprimían eran no solamente los romanos, sino también habían otros conciudadanos judíos que les oprimían, como los cobradores de impuestos, ¿verdad? Como algunos religiosos abusivos, también. ¿Amén? Como el reino de mentira que tenía Herodes puesto allí, a fuerza de los romanos. Todos ellos pensaban, el Señor, varón profeta de Galilea, Jesús, Yeshua, nos va a libertar de esa opresión. Qué lástima que lo mataron. Pero en el sentido literal de lo que dice allí, nos iba a redimir. Eso era lo que Jesús venía a hacer. Pero nos venía a redimir, a comprar, a libertar de la muerte eterna y del pecado, de la paga del pecado, hermano. Pero ellos no habían comprendido eso todavía, hermano. No quiere decir que no estuvieran tristes, ciertamente lo estaban. Por eso dicen, ya hoy hace 3 días que esto ha pasado. Dice, aunque también nos han asombrado, dice, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron a algunos de los nuestros sepulcros y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, él estaría aguantando hasta ahí, hermanito. Él escuchando como ellos contaban, sí, dime más, ¿y cómo? Ajá, y aquello. Como que no daban en el clavo, gloria al Señor, hasta que, como, ¿verdad? Como dicen por ahí, si es mudo, explota, porque no puede hablar. ¿Sí? Y le dice a manera de consejo, y a manera de gozo, y a manera de regaño, también le dice, ¡oh, insensato! Como quien dice, ¿en qué están pensando? Dice, tardos de corazón, como que dice, qué lento, que muchos se tardan en llegar a la verdad. Si todo esto lo habían dicho los profetas, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Qué profeta había profetizado entre tanto que el Cristo iba a padecer? Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y no le estimamos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga o por su herida, fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, dice. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Eso estaba escrito, hermano, eso lo conocían ellos de memoria. Pero no asociaban el cumplimiento de esa escritura con el Señor Jesús. Por eso le decía, esto que está aquí, habla. Claro, no le decía de mí porque él no le había dicho que él era. Amén. Porque dice la palabra del Señor. Que el verso 16 dice, los ojos de ellos estaban velados, o sea, con un velo. O sea, como quien dice, él podía hablar con ellos, pero de alguna forma ellos no sabían que era él. ¿Amén? Gloria al Señor. Y el verso 27 dice, y comenzando desde Moisés, voy a buscar un momento aquí la referencia, gloria al Señor. Comenzando desde Moisés dice, empezó a declararle todo en las Escrituras, todo lo que las Escrituras de él decían. Gloria al Señor. Alguien que vaya primero de Pedro 1, 8 al 12, mi hermanito querido, y me lo lea bien fuerte. Amén. Vamos a ver. Vamos a ir allá.
Yo. Primera de Pedro 1.
Primera de Pedro 1, 8 al 12. Acuérdame, hermanito valiente, que me lo lea. ¿Cómo dice?
A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 1, 8. Ah, sigo.
Sí, sí, sí. Saludos.
Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Y el 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Amén. Claro, el hermano Pedro no había escrito esta epístola aún en este tiempo, pero se estaba refiriendo precisamente a lo que el Señor Jesucristo le estaba explicando a ellos. Dice, mira, todas estas cosas estaban escritas en los profetas. Más adelante, cuando vayamos a la próxima porción, vamos a reseñar algunas citas de esos profetas para que usted pueda ver. Amén. Pero, hermano, estaba claro, o sea, él les estaba explicando aún desde los escritos de Moisés, desde el Pentateuco para acá, hablando desde el sufrimiento, hermano querido. En Génesis 3:15 se encuentra la primera referencia, hermano querido, acerca de la enemistad que iba a haber entre los hijos de Dios, exacto, y los hijos del diablo. Iba a haber una batalla entre Dios y Satanás. Y esa batalla, hermano, culminó en el Calvario. Recuerda las tinieblas. Recuerda los temblores, recuerda los muertos que resucitaron. Pues todo ello se estaba alegrando ese día allí, para la gloria del Señor. Pues ese desenlace grande fue, hacía 3 días, el día que estaban hablando estos varones allí. Pero ellos se les había escapado, porque no habían comprendido la grandeza de lo que estaba sucediendo allí. El Señor Jesús entonces fue a explicarle por qué era necesario que todas esas cosas sucediesen. Dice más adelante, en el 28... que llegaron a la aldea donde iban, y entonces él se hizo como el bobo, como dirían en Aguadillano, se hizo el bobo como que iba a seguir caminando para hacerse de rogar, para que dijeran, pero quédate, porque es que ya es de noche. ¿Sí? Y yo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día ya ha declinado, parece que estaba oscureciendo. Entró pues para quedarse con ellos. Dice, y cuando estaban sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces ahí fue que les fue dado de parte de Dios que se le quitara el velo ese de los ojos y dijeran, este es el Señor Jesús que nos ha estado corriendo la máquina, gloria al Señor, todas estas horas para que pudiéramos comprender las Escrituras. Dice, más él, al reconocerlo, dice, se desapareció de su vista. Y decía, no ardía nuestro corazón, dice, con razón, dirían en Aguadillano, con razón era que uno sentía como un fuego en el alma, en el corazón, cada vez que él nos explicaba las Escrituras y cada vez que él hablaba y decía, eso se cumplió en el Señor Jesucristo, pensaban ellos. Aquello también se cumplió en el Señor Jesucristo. Y como que mientras más piezas de evidencia de la palabra les iba dando, él y ellos iban asimilando la palabra, más gozosos estaban. Imagínate, con razón no lo dejaron ir. Dice, no te vayas, quédate acá. Pues era la bendición que tú nos has dado, que nos has hecho comprender las Escrituras. Y entonces ahí es que él se le revela que él era el Señor que había estado con él. Dice, y levantándose en la misma hora, aunque estaba oscuro, volvieron a Jerusalén. Hermano, son 10 millas, son más de 3 horas. llegarían a la medianoche allá a Jerusalén. Pero estaban tan deseosos de irles a contar, dice, a los 11 donde estaban reunidos, y le decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Claro, Pedro lo había visto, Juan lo había visto, las mujeres lo habían visto, pero perdonen, las damas de hoy día en el siglo XXI, las palabras de las damas de aquellos entonces no eran muy tenidas en cuenta, ¿oyó? Pensaban que eran alucinaciones o cosas de mujeres. Pero por un privilegio especial fue que el Señor se le apareció a estas damas. Las primeras que lo vieron fueron las mujeres. Amén. De quien iba a depender la prédica del Evangelio centralmente, los varones, todavía no habían engranado. Todavía estaban tirando cambio y no acababan el cambio, botaba el cambio el cajo, como que todavía no habían engranado, hermano. Por eso es que el Señor se le presenta a estos dos varones. Y ellos van a darle testimonio allí, dice el verso 33. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta ahí. Estamos con la historia de los dos, de Cleofas y su compañero que iban a Emaús. Así que se reveló el Señor a ellos. Vamos a ver qué sucede ahora. La próxima porción vamos a ver cómo el Señor se le revela, gloria sea al Señor, a los 11. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos a ver en esta porción 36 al 43. ¿Algún hermano valiente? Esta sí va a estar escrita aquí, para la gloria del Señor. Manito Carlos va a leer esta porción. ¿Cómo dice? 36 al 46, Lucas 24.
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan al lemien.
Gloria
a 43.
Sí, hasta el 43.
Y él tomó y comió delante de ellos.
Gloria sea al Señor. Gracias, Carlos. Amén. ¿Qué estamos viendo ahora, hermanito querido? Dice que no estaban allí justo Cleofas y el otro hermano contándole estas cosas y ellos estarían diciendo, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Es tan grande lo que están contando. Nos gustaría que fuera verdad, pero es que está tan difícil de creer. Eso nos muestra cómo es la fe, o vamos a decir así, cómo es el asunto de la confianza, o sea, cuán crítico o cuán flojo, vamos a decirlo así, es la confianza que uno puede poner en la gente, hermano. Porque estos no eran extranjeros al Señor Jesús, no eran extraños al Señor Jesús. Ellos habían visto cómo el Señor había resucitado muerto. Ellos habían visto y estuvieron allí. Algunos de ellos cuando el Señor resucitó a Lázaro. Pedro estuvo allí, él lo vio. Ahora no podía creer que el Señor mismo hubiera resucitado. A montones, hermano. La suegra de Pedro, el hijo de la viuda, y a cuántos enfermos no había sanado. Pero ahora les costaba reconocer que el mismo Señor Jesucristo, todopoderoso, el mismo Pedro, habiéndole el Espíritu Santo revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues ahora le costaba. Es para que usted vea que no es lo mismo decir, no, yo en una ocasión, yo estaba bien, bien ferviente en la casa de Dios, yo estaba bien ferviente en los caminos del Señor. Pues lo dijo bien, estaba bien ferviente. Porque eso no es que como que, ay, yo estaba lleno del Espíritu Santo y yo era versado en las Escrituras. Si tú no estás ágil en los rudimentos, en la oración, en el estudio de la Escritura, en el congregarse, en el perseverar, en la prédica, en la enseñanza, en la práctica de la palabra, eso se esfuma como la niebla. Hay que estar persistente y perseverante. Mírelo ahí. Casi, casi podemos decir, ¿y de qué le había valido a estas personas estar 3 años allí si al final a cantar así y como que no creían? ¿Vio? A ellos no le habían contado de Cristo. Ellos habían estado viviendo con Cristo. Eso para que usted vea que si el Señor mismo, a través de su Espíritu Santo y a través de la Escritura, no implanta y satura su vida de fe y de bendición, ninguno de nosotros podemos contar el uno con el otro para nada. Ciertamente menos el Señor Jesucristo podría contar con nosotros para algo. ¿Entiende lo que le digo, verdad? Hay que estar perseverando. Como decían Hechos, dice que los de la iglesia, en Hechos capítulo, dice que perseveraban todos los días en el templo, y partiendo el pan en las casas, en las oraciones, en la prédica de la palabra. Amén. Porque había que estar batallando contra la tendencia humana de que uno es de memoria corta y que fe en uno no hay ninguna. Nos tiene que dotar el Señor a nosotros de todo para poder creer a través de su Santo Espíritu. Por eso es que a las personas se les olvida. Imagínese usted, hermanito querido. ¿No se ha fijado usted de iglesias donde la doctrina se sienta a base de cancioncitas? ¿Sí? Iglesias de alabanza y adoración. Traducción. Se va todo en cantar y no escudriña la Escritura. Y a Dios se le conoce a través de la Escritura. ¿Usted no crece en fe con cancioncitas? Y le llamo cancioncitas. No lo estoy llamando los himnos, amén. Están basados en la palabra. Le canto yo en cancioncitas emotivas. No siento doctrina. Pero hermano, cuando de momento viene la prueba, o viene el palo de Satanás, entonces, pues déjame sacar las cancioncitas para ver si me, cuán fortalecida estoy en la fe. Y usted como que hace así y dice, pero no hay ningún fundamento, pues si eran cancioncitas. O eran dramitas. O pep talks, pero no son basados en la palabra. Y cuando usted viene a ver, es basándose en la palabra, y Satanás, permitido por parte de Dios, le va a tentar y le va a meter trabas, y hay que estar fortalecido en la fe. Imagínense si uno no tiene fundamento ninguno. Por eso es que muchas congregaciones tienen y se llenan, pero hermanos, están como que flotando en el aire. ¿Tú sabes, usted sabe dónde usted lo ve? En los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. ¡Ah, mira! Están todos los fundadores de eso ya atrás sentados. ¿Y los hijos y los nietos de los fundadores dónde están? Ah, no, ellos no están aquí. Y usted presume. Ah, es que están congregados en otra iglesia. Vaya, búsquelos a ver si están en otra iglesia. ¿Por qué sucede eso? Porque no se persevera en la Escritura. Porque muchas veces se entretienen. Así que, imagínense, si aún escudriñando la Escritura, creyéndola de corazón, vamos a ser probados, pero vamos a estar fortalecidos para la prueba. Y vamos a ser vencedores, como está la promesa en la palabra del Señor. Así que, porque tampoco se puede decir, no, no, vamos a echarle tierra a todos los discípulos. ¿Verdad? Ah, ¿cómo va a ser? Ellos no lo creyeron. Nosotros estamos acá, lo creímos, claro, gloria sea el Señor, pues dice la palabra, nosotros doblemente bendecidos por eso, porque bienaventurados los que no vieron y creyeron como nosotros. Pero eso es para que usted vea que todo proviene de la misericordia de Dios, pero hay que agradar a Dios y hay que estar fortalecido en el Señor a través de la palabra de Dios. Si no es así, vamos a estar flotando en el aire, entreteniéndonos, mi hermanito querido. Ahora bien, fíjate lo que dice el Señor Jesús: paz a vosotros. Dice el 37 que estaban espantados y atemorizados. Gloria al Señor. Estaban tan espantados y atemorizados. Gloria al Señor. Déjame darle un momentito hacia atrás. Ahí. Estaban tan atemorizados y tan espantados, hermano, que pensaban que estaban viendo un espíritu. O sea, en otras palabras, en aguillana diría que estaban viendo un muerto. Pero este no era un muerto. Entonces, ¿qué dicen por ahí? Los muertos salen, ¿verdad? Decían. Yo me acuerdo cuando yo chiquito, eso era bien clásico, meterle miedo a la gente. Mira, vayas por ahí sale un muerto de noche. Y aquí en Guadalajara, yo me acuerdo lo que contaban. No, tú te metes por ahí detrás del pueblo extra. ¿Ah? Y hay un indio despescuezado que sale por ahí atrás. Sí, puede ser que saliera un demonio de eso y una visión y meterle miedo a la gente, pero que un muerto resucitara para que uno lo viera despescuezado. Imposible, hermanito querido. Pues ellos pensaban que era un muerto que se le estaba apareciendo, que era un espíritu. ¿Usted recuerda cuando el rey Saúl fue a consultar al espiritista de Endor? ¿Se recuerda que estuvimos estudiando aquí en 1 Samuel? De hecho, esa es la última lección de 1 Samuel. Ahora continuamos con 2 Samuel el martes que viene. ¿Qué pidió el rey Saúl? Que trajera a Samuel otra vez. Y Samuel volvió. Muchos dicen, ¿cómo es eso posible? Pero es que Samuel no está muerto. Porque Dios dice que no es Dios de muerto, es Dios de vivo. Él se lo dijo. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Samuel también. Samuel está en el paraíso esperando la redención total de todos nosotros. Dios permitió que fuera y se le apareciera a Saúl para que le leyera la cartilla otra vez más. Después de todas las veces, usted ha visto aquí los domingos por la mañana, las últimas lecciones que el hermano ya estaba reseñando. Pero lo que se apareció no fue un muerto, fue un vivo. Los vivos son los que salen. A los vivos es que hay que tener cuidado. Los muertos no. Los muertos muertos en pecado. Ellos menos. Así que aquí pensaban ellos que veían un muerto, hermano. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados? Dice, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Como dice, que están pensando que yo soy un muerto. Por eso es que él asegura, mira, yo estoy vivo. O sea, es que lo vieron ellos. Acuérdense que dice que él se apareció en medio de ellos. Eso nos habla, hermano querido, de cómo va a ser nuestra naturaleza cuando nosotros estemos ya transformados en cuerpo para ir a la patria celestial. Muchos dicen, ¿y cómo es eso de que el Señor viene a buscar la iglesia y la iglesia va a encontrarse con Él en las nubes? Como dice 1 Tesalonicenses 4. Usted va a ver ahorita cómo el Señor sube con el cuerpo que Él tenía. Pues la iglesia dice que seremos transformados, dice 1 Corintios 15:51, que se tocará la trompeta y todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y a ser transformados, esa es la transformación que habla, porque ya usted ha sido regenerado en su alma y su espíritu. Falta la transformación del cuerpo. Hermano, ese día que llegue el Señor Jesucristo a buscar su iglesia, en un santiamén, así, ¡pra!, los achaques se van. Yo me imagino que ellos, hermanos, que nadie no mira para acá, mira para acá. Hay muchos hermanos que se pasan con achaques y cosas. Pues en ese momento, se fue, le dieron, ¿cómo se llama aquello? Chiquitolina era que le daban, se van los achaques se desaparecían. Y todo aquello que no veo, de momento, que el tren delantero está como de medio, como que no se mueve. Y todo eso queda nuevo, en un abrir y cerrar de ojos. Y el mismo cuerpo que tenía el Señor Jesucristo, que ahora estaba allí, y después estaba acá. Eso no es ciencia ficción. Eso es el poder de Dios. ¿Cómo es eso? Yo no sé, hermano. La Escritura no lo explica. Pero es que hay un montón de cosas que la Escritura no explica. Primero, porque no nos hace falta. Segundo, porque no lo íbamos a entender tampoco. Pero cuando estemos allá, entonces dice, por eso aquí dice la palabra, entonces conoceremos como Él nos conoció a nosotros, como dice 1 Corintios 13. Así que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que le decía, Miren mis manos y miren mis pies y palpad, porque yo soy el mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Amén? En los evangelios, en los paralelos, ¿ok? Hablaba de poner y tocar, palpar sus heridas. ¿Amén? ¿Por qué no dice cicatrices? Y dice heridas. Porque estaban ahí, hermano. O sea, donde habían puesto los clavos estaba el orificio todavía, ¿no? Ah, ¿cómo no se desangraba? Y estaba la herida como si estuviera viva. Yo no sé tampoco. Médicamente no se puede explicar, pero como aquí vamos más allá del mundo natural como lo conocemos. Pero cuando él le dijo a Tomás, en los evangelios en paralelo, que tocara, dice que mete tu dedo en el costado y toca ahí. Como dice, eso no es que tú lo estás viendo, eso es real. Amén. Salmo 22, 16. Busque para que usted vea, mi querido hermano, para que vayamos allí y veamos esa porción. Salmo 22, 16. Gloria a Dios. Hermano. Y después vamos a ir a Apocalipsis 5 para que usted vea esto mismo que está diciendo aquí. Usted, lo estudiamos cuando fuimos a Apocalipsis. Vaya 22, 16 de los Salmos, hermanito querido. Dice, porque perros me han rodeado, 22, 16 de Salmos, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Una de las profecías, una de las tantas profecías que habla de lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo. ¿No fue eso lo mismo que le pasó cuando lo circularon, lo arrestaron y lo clavaron en la cruz? Juan 20:20 nos dice que a él lo perforaron en el costado. ¿Amén? Claro, ¿usted recuerda ese dato? Aún no hemos estudiado Juan en detalle, pero lo hemos visto muchas veces. Vaya 20:20, dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Está hablando de la parte en paralelo que estamos viendo en Lucas, en Juan 20:19 en adelante, para la gloria del Señor. Hermanos, Juan mismo estuvo frente a la cruz. Juan fue el único de los discípulos que estuvo frente a la cruz allí, junto con María, la madre de Jesús, y vio cuando lo clavaron en la cruz, y vio cuando lo perforaron en el costado. Cuando Juan lo vio allí resucitado, por vez segunda, porque Juan lo había visto también, entonces fue que creyó. De la primera, ¿usted no cree que Juan hubiera dicho, mira, vamos a dejarnos de cosas? Yo fui allí y él no estaba en la tumba. Y él dijo que él iba a resucitar al tercer día. Así que tuvo que haber resucitado al tercer día. Las mujeres lo han visto. Cleofa y ese varón lo vieron. Y él diciendo eso, a lo mejor, ahí mismo se apareció el Señor. Y eso fue como una confirmación instantánea, hermano, de todas las cosas que habían escuchado del Señor Jesucristo. La confirmación es, le vieron y creyeron. Hay muchas personas que le echan mucha tierra a este varón, a Tomás. ¡Ah! Tú eres como Tomás. Ver para creer. Bueno, pero si su fe se basa en un hecho real, yo creo que lo mejor del mundo es que te diga, esto es real. Y él fue y lo tocó. ¿Amén? En nada. Claro, algunos le pueden reprobar eso, pero hermano, él lo confirmó, que verdaderamente era el Señor. Claro, él le va a decir, ustedes, bien puertorriqueños como somos a veces, me siento como dice el hermano Jay, ¿usted entendió? Sí, sí. ¿Está seguro? Sí. Los niños son así. Miren, vamos a dar un viaje largo, fueron al baño, tienen que ir al baño ahora. No, yo estoy bien. En vez de hablar claro y decir, mira, yo estoy desesperado, al punto que tengo la carne de gallina, tiene que ser ahora. Pero no, no, no. Y los puertorriqueños, ¿sabes? Yo me acuerdo que yo pequeño, así, por, ay, qué vergüenza que yo tenga que decir que entre todo el grupo, el único que tenga que ir al baño soy yo. ¿Ah? Y yo le había dicho, vieron y creyeron, y Tomás diría, ay, yo no voy a ser el menos, porque yo voy a decir que yo tengo que tocar para ver y creer. Pero Jesús sabía que él necesitaba tocar para creer, y tocó y creyó. Así que el Señor, según la medida de fe que le dé a cada uno, él trabaja con cada uno de sus hijos. Amén. Y así hizo con Tomás. Hermano, dice que también allí comió. Dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Y fue y comió. Dice, comió parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Como quien dice, los muertos no comen, los fantasmas no comen. En el 41 se explica la razón por la cual él comió. Dice, ellos, como todavía ellos de gozo, ya estaban en llegando a creer, hermano. Ellos estaban ya, como dicen en inglés, entertaining the idea. Como que dice, ya considerando como cierto que el Señor sí había resucitado. Y para cerrar con broche de oro, él come delante de ellos para decir, yo sí vivo, tengo un cuerpo real, miren los orificios que me hicieron, las heridas que me hicieron, y miren cómo como, pescado y miel de abeja. Gloria sea al Señor. Y así, mire, dice que ellos, fue confirmada su fe delante del Señor. Así que, hermanos queridos, mire, el Señor hace eso a sí mismo a través de la forma en como Él se nos revela a nosotros. En ese momento Él se les reveló a ellos cara a cara, como si aquí de frente así. ¿Amén? Claro, hoy día se nos revela también. Lo hace a través de la Escritura. Y lo hace a través de su Santo Espíritu. Ya Él no está. Como el Señor Jesús aquí. Amén. Pero Él actúa a través de su Espíritu. Por eso dice, cuando de quiera hayan dos o más en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Refiriéndose a que el Santo Espíritu de Dios iba a estar con nosotros para fortalecernos y para darnos fe. Para que esto no se nos olvide. Y estar fortalecido todos los días hasta que el Señor venga. Así que de la misma forma que se le reveló a ellos, se nos revela a nosotros. Cuando entonces usted vaya a ver al Señor cara a cara, ¿cómo será eso, hermano? Yo me pongo a pensar, a ver si me pongo a pensar largo, y dice, ay, ¿cómo será el día que uno vea al Señor Jesucristo? Uno le querrá decir 700,000 cosas en un segundo. Yo creo que por eso mismo uno se va a quedar como embobado. Tan agradecido de que estamos vivos y estamos en la eternidad gloriosa con Él, simplemente porque Él nos quiso sustituir en la cruz del Calvario, mostró su amor por nosotros. Eso será, como dicen por ahí, un choque de emociones, hermano. Que usted vea todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho, que se ha cumplido y lo que se cumplirá en ese entonces. Y todo fue verdad. Bendito sea el Señor. La otra parte de ese encuentro allá con el Señor es que usted va a poder ver a todos aquellos que han sido salvos, hermano. ¿Usted se imagina eso? Usted va a estar la eternidad completa cayendo en cuenta, mire quién está allí, gloria a Dios, y de momento lo ve el otro día y se goza, mira quién está aquí, ya se lo había visto, pero vuelve y lo ve y se goza, mire, el Señor está aquí, y de momento allí ve al Señor Jesús y ve allí a los siervos, los apóstoles, los discípulos, los profetas, hermano, eso será un gozo tremendo, sin achaques, sin tristeza, sin cansancio, sin pendencia, sin celo, sin nadie velando para hacer la trampa, nada de esas cosas, hermano. Imagínense cómo será eso. Había un hermano que decía, ay, pero a uno le va a tomar un poco de tiempo el no andar, como cierto, uno tiene que andar aquí con cuidado, uno no puede andar por cualquier calle por ahí así, es que uno tiene que chequear, ¿sabes? Claro, y en este mundo que uno siempre está velando, de momento uno ve que alguien viene por allá en la calle y dice, espérame, ¿con qué intenciones vendrá? El otro día andaba con mi esposa y fuimos a comer aquí en Mayagüez, íbamos entrando así con mi familia, iba entrando para el restaurante y de momento hay una persona que sale, buenos días, ¿cómo están? Y entonces uno como hace, alert, alert, como que uno dice, espérate, entonces uno hace como un body scan, como que uno lo chequea, buscando en el archivo, dice, ¿con qué intenciones vendrá? Deja ver el body language, deja ver cómo viene, entonces se está metiendo la mano aquí, espérate. Entonces uno rápido como que se pone medio, ¿verdad? El americano dice apprehensive, o sea, se pone como medio cauteloso. Y entonces él como que lo persiguió, no, que yo vengo aquí familia, yo vengo aquí, porque es que yo estoy aquí, yo estoy encargado de saludar a las personas, es un greeter, entonces yo vengo a saludar a las personas y a velar los cajos, que no le pase nada, entonces sí, a la buena decirle yo, ¿cómo está? Que sí, ok, entramos para allá. Pero al principio uno no está acostumbrado a eso. Claro, todas esas cosas se le van a tener que ir uno allá porque uno no va a estar, espérate, déjame ver cómo ando yo aquí. Y todo eso va a ser una bendición porque usted no tiene que gastar energía ni neuronas cerebrales, nada de esas cosas que no añaden ningún valor, ciertamente allá donde estaremos en la patria celestial. Amén. Para la gloria del Señor. Bueno, así que le damos gracias al Señor, mi hermano querido. Por fin estaban los discípulos empezando a entender, gloria del Señor. Mira, hermano querido, hay una porción bien importante que la tenemos que leer ahora. En esta es que él le empieza a explicar todos los detalles de por qué era necesario que Cristo pasara por todas esas cosas. Lo mismo que estoy seguro le dijo a Cleofas y a su amigo, pero que a estos se les reveló físicamente, pero ahora le dijo, ahora que usted me ve, ahora que han podido tocar mis heridas, ahora que han visto que yo he comido delante de ustedes, yo quiero explicarles algo, para que ustedes crean por la Escritura. ¿Sí? Lo mismo que le estaba diciendo hace un rato, que es necesario que usted como creyente haga. Vamos a leer esta porción, 44 al 49, un hermanito ahí, valiente, que lo quiera leer. 44 al 49, hermanito Jorge, va a leer aquí. Amén.
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Amén. Les estaba diciendo lo mismo que le relató a Cleofas y a quien andaba con Cleofas. Amén. Ahora, aquí lo menciona de manera indirecta, pero ¿qué porciones en específico? Vamos a ir a algunas porciones para que uno pueda entender bien claro, hermanito querido, a qué se refería. Quiero unos hermanos voluntarios aquí. Hay un hermano que busque Deuteronomio 18:15. ¿Quién busca Deuteronomio 18:15? Bien. Hermanito James. Salmo 2:7. Salmo 2:7, hermanita Úrsula. Salmo 16:10. Otro voluntario. Hermanita Miriam. Salmo 22:14-18. Hermanita Norma. ¿Ah? Ah, ok. Salmo 22:14-18. Otro hermano aquí. Hermanita Socorro. Isaías 53. Ese déjeme a mí porque hay unos versículos salteados. Pero alguno que me busque el 61:1. Otro hermano. Isaías 61:1. ¿Quién quiere? Hermanito Luis. James tiene en primero. ¿Cómo dice Deuteronomio 18:15?
Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré
levantará Jehová tu Dios, a él oiréis.
Amén. Refiriéndose al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguro. Salmo 2:7.
Hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Amén. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Refiriéndose al Señor Jesús también. Amén. Salmo 16:10. Hermana, miren allá atrás.
Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Amén. ¿A qué se refería ahí, hermano? Pues, que él iba a resucitar, que no se iba a quedar el muerto. Pues mire, eso es otra profecía más acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Encima de las que él mismo había dicho de él. Gloria al Señor, que la estuvimos viendo a través de Lucas también. 22:14-18 lo tenía. ¿Qué hermanito había dicho que iba a leer? 22:14-18. Ah, hermanita Socorro, está aquí. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Salmo 22:14-18.
He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis extrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se apagó a mi paladar y se ha puesto en el polvo de la muerte. Porque peros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, daron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte.
Usted vio la innumerable cantidad de referencias que hace el Señor Jesús, desde su tortura abusiva, amén, hasta cuando lo clavaron en la cruz y se rolaron mis manos y pies que habíamos visto antes. Y la Biblia dice que también su manto, como era un manto fino, dice que lo repartieron por suerte. Tiraron los dados a ver quién se iba a quedar con el manto. Todo eso se cumplió allí, hermano querido. En Isaías 53 completo, hermano, habla precisamente del siervo de Jehová, refiriéndose al Señor Jesucristo. Ese fue el que yo le estaba relatando ahorita, cuando estábamos ¿verdad? Reseñando la referencia del Antiguo Testamento. Estuvimos reseñando básicamente hasta el verso 7, gloria sea al Señor. Dice el verso 10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, está refiriendo al Señor Jesús, dice que vino para expiar, o sea, para pagar el pecado de muchos, el suyo y el mío, y el de toda la humanidad. Todos aquellos que digan, yo quiero el perdón que solamente viene a través del Señor Jesús. Gloria a Dios, dice. El 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Cuáles pecadores? Los dos malhechores que estaban a su izquierda y a su derecha, dice. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Acaso no oraba él por los que le estaban crucificando también, hermano? O sea, todo esto habla del Señor Jesús. Isaías 61:1, lo tiene hermanito Luis, lo va a leer allá. Estas son unas cuantas, hermano, para que usted vea una muestra de lo que el Señor hablaba acerca de la Escritura en el Antiguo Testamento. ¿Cómo dice 61:1, Luis?
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén.
Sí. Gloria al Señor, gracias. El Señor mismo leyó esta porción de Isaías 61 en la sinagoga en Nazaret. ¿Te recuerdas? Y le dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ellos quedaron como que, Es verdad, pero habían quedado tan impactados, decían, pero ¿cómo es que este varón habla estas palabras de gracia? ¿Amén? ¿Por qué? Porque estaban hablando acerca de él, hermano. Así que, todos esos versos, y supongo que muchas otras referencias a la Escritura, en las que él hablaba, dijo, estas son las palabras que os hablé, dice el verso 44, allá en Lucas 24, cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, te lo vio, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pues mire, ahí es que estamos viendo. Toda esa escritura hablaba del Señor Jesucristo. ¿Amén? Todo eso se tenía que cumplir. Dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí estoy seguro que dijeron, ¡ah! Por eso esto, por eso el Señor hizo esto, por eso en la palabra dice esto, y pasó aquello. Y ahí vieron, ¡pam, pam, 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 pam! Y como que cayeron en sí. ¿Usted no le ha pasado eso? Cuando usted tiene partes de alguna historia, y de momento, cuando usted dice, consigue la pieza clave, que el Señor había estado profetizado en la Escritura, y alma, y se alma completamente delante de usted, y dice, ¡ah, ahora sí! Y lo que antes no podía entender, ahora lo comprende, y dice, pero chico, ¿no comprendes esto? Y hace un segundo no lo comprendías tú tampoco. Porque es la misericordia de Dios, para que uno pueda entender los misterios del Señor. Mire, y ahí se siguió diciendo, hermano querido, viene el 46, dice, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Todavía no le ha dicho el último verso, el 49, pero hasta ahí huele como que le va a dejar un encargo, ¿verdad? Porque primero le dice, es necesario que ustedes vayan más allá del conocimiento acerca de mí, como estuvimos hablando el domingo, como aquellos que conocen al Señor de nombre. Pues, estamos hablando de que conocen al Señor de boca o de nombre, o conocerlo en espíritu. Pues dice, tienen que, ahora me han conocido en espíritu y en verdad, a través de la Escritura. Y les abrió el entendimiento, dice, para que conocieran la Escritura. Para que cuando vieran en la Escritura, dijeran, esto habla de mi Señor Jesús. Y yo, dice ahí, ustedes han sido testigos de estas cosas. O sea, a ustedes no fue que lo contaron de tercera o cuarta mano. Ustedes estuvieron allí. Han dos cosas. Comprendieron la Escritura. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y les dice que era necesario que así mismo padeciera, gloria al Señor, y es necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, desde Jerusalén para afuera. Dos y dos son cuatro, ¿verdad? Como dice, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho y 16. Ustedes comprendieron el Evangelio, ustedes son testigos, el Evangelio hay que predicarlo. ¿Qué falta? Decirle, y ustedes son los que los van a predicar. Eso como que casi no había ni que decirlo. Porque si hay algo que hay que contar, y tú lo has comprendido, y tú has visto la evidencia de, pues entonces tú tienes toda la responsabilidad y toda la carga de irlo a contar. Y lo mismo pasa con el Evangelio. Una vez tú has conocido al Señor Jesús, ahora tú tienes toda la carga para presentarlo también, para predicar el Evangelio. Claro, pero para ello hay que estar fundamentado en la Escritura. Hay que estar lleno del Santo Espíritu de Dios también. ¿Amén? Así que, el 49 es que completa entonces el encargo. Mire cómo dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Como aquí dice, ustedes mismos son los que van a llevar a cabo esta predicación, esta evangelización, el llevar las buenas noticias de salvación, como dice el 47, arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero le hace falta algo todavía. ¿Qué le hacía falta? El poder de Dios. Vamos a ir a la otra porción, bendito sea el Señor, para que usted vea el detalle completo, hermano querido. ¿Ok? Claro, el Evangelio de Lucas, como cualquier otro evangelio, está bien condensado. Podemos ver las otras porciones que ocurren y de los otros eventos que ocurren junto con este, porque hubo detalles que otros evangelistas capturaron en los evangelios. Pero a veces uno leyendo la Escritura ve que hay muchos detalles en todo el resto de los otros años, amén, del ministerio, pero como que a veces uno se queda con la gana leyendo, el Señor resucitó y después de ahí, 20 versos más, se acabó el Evangelio. Y uno como que se queda y dice, ¿pero qué va a pasar? Pues hermano, pues es que ahí terminó. ¿Qué iba a pasar después cuando los discípulos fueran investidos de poder? Es lo que está en el libro de los Hechos, y lo que está consignado en las cartas de Pablo, amén. Y el cierre de toda la historia de la iglesia aún se sigue escribiendo hoy. Nosotros que estamos aquí. Y final, cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia y se desaten todos los eventos que están profetizados para el fin del mundo antes de Él hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Amén. Así que, vamos a leer los versos 50 a 53. ¿Algún hermano o hermana voluntario que lo quiera leer para reseñarlo? Manita Natalia, va a leer, para la gloria del Señor. ¿Cómo dice?
Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.
Gloria sea el Señor. Ahora bien, estas afueras de Betania, hermano, es básicamente, está tan cerca Betania de Jerusalén, que lo único que lo separa es el monte de los Olivos. Amén. Se cree, que la palabra acción no necesariamente lo dice escuetamente, que el lugar de donde él ascendió al cielo fue en el monte de los Olivos, donde él mismo iba a orar frecuentemente. Y es muy cierto, porque es el lugar más alto de esa área. Posiblemente allí fue que donde él le ministró a ella en esa última vez, y de ahí ascendió a los cielos. Así que cuando ellos le vieron, gloria al Señor, dice que estaban con mucho gozo, dice, gloria al Señor, dice, se separó de ellos, dice, y después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ahora iban gozosos porque habían comprendido todo lo que él le había dicho, gloria al Señor. Estarían locos por empezar. Dice, cuando tengamos poder y vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Bendito sea el Señor. Dice, y se congregaban de vez en cuando, dice el 53. ¿Lo vio? Ah, no. Perdón, dice, ¿se congregaban cuándo? Las más de las veces. Siempre, hermano. ¿Lo vio? Dicen, el único verso que dice que hay que congregarse es Hebreo 10:25. Y yo que mucho leen la Escritura lo que dicen tal cosa. Si el Señor Jesucristo siempre lo decía, mira, el que estaba con Él estaba perseverando todo el tiempo. En Hechos dice que estaban todos los días en el templo y congregados en las casas. Y aquí dice que estaban siempre en el templo. ¿Amén? Es que no puedo evitar recordarle a aquellas personas que prescriben días. Y dice, no, la iglesia no se puede congregar más de una vez por semana, durante la semana. ¿Dónde dice eso en la Escritura? En ningún sitio. Claro, si nos fuéramos a decir, va a haber culto todas las noches, ¿pudiéramos hacerlo? Pero en el tiempo y en el entendimiento que tenemos ahora, el día que el Señor lo ponga en nuestro corazón, lo hacemos. Amén. Gloria al Señor. Así que, como usted vea, la iglesia puso otro servicio más. ¡Gloria a Dios! Porque no se puede estar otro día más, como el de el servicio de oración adicional que ahora estamos deseando dos veces al mes. Gloria al Señor. Cuando el Señor nos dé más obreros, y podamos estar todos, y los obreros, ya saben dónde están los obreros, ¿verdad? Los obreros están aquí entre nosotros, gloria al Señor. Los obreros no vienen importados del norte, los obreros vienen aquí, nosotros aquí mismo, para la gloria del Señor. Pues entonces lo hacemos todos los jueves. Amén. Pero eso para el que ama al Señor no es carga, como para el rey David decía, oh Jehová, mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Yo me alegré con lo que me decían, para la iglesia bíblica iremos, gloria al Señor, a estar allí todos los días que estemos congregados. Amén. Gloria sea al Señor. Así que hermanito, mire, si usted va a Hechos 1:9, vamos a Hechos 1:9, vamos desde el 8, perdón, vamos desde Hechos 1:8 al 11. Dice, así es que Juan continuó acá, por eso es que él no dio mucho detalle aquí. ¿Por qué? Porque Juan es el autor de Hechos y el autor de Lucas también. Perdón, Lucas es el autor de Lucas y de Hechos también, bendito sea el Señor. Por eso es que no da tanto detalle en el Evangelio de Lucas al final, porque continuaba. Por eso dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a orar, a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, que es lo que acabamos de leer. Y sigue, pero después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiere decir que desde ese día que vimos que Él se le apareció a ellos, que ellos lo tocaron, hasta el día que ascendió, pasaron otros 40 días más, porque ese día mismo era aquel día que Él había resucitado. ¿Recuerda, verdad? Así que 40 días más se les estuvo apareciendo, y estoy seguro, confirmando la fe de ellos. Verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, esto era para reunido para verlo ascender al cielo, dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, como dice, eso no es lo importante ahora, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Esos que están retratados aquí, ¿lo vio? Los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Por eso, cuando usted lee en Apocalipsis 19, describe precisamente cuando viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Amén? En la misma forma que se fue, en poder y gloria, así vendrá. ¿Amén? Gloria sea al Señor. ¿Y va a venir a qué, hermano? ¿Usted recuerda? ¿A qué va a venir? ¿A qué? A establecer su reino. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. ¿Con quién viene a establecerlo? Con su iglesia. La iglesia que él compró con su sangre preciosa. Y cuando termine los 1000 años, ¿qué va a pasar? Satanás va a ser suelto otra vez. ¿Te recuerdas? Y no bien lo suelten, le va a comer el cerebro a un montón otra vez. Después de esa última gran batalla de los que se rebelan contra Cristo, entonces es que el Señor hace cielos nuevos, tierra nueva. Se enjuicia, cielos nuevos, tierra nueva. Dice que él veía del cielo, dice Juan, veía del cielo bajar la nueva Jerusalén, donde el Señor fue a preparar morada para todos nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Así que cuando Él venga, Él va a venir en toda gloria y en todo poder para ejecutar todas esas cosas, ¿no? Gloria a Dios. Todas esas cosas están por venir. Literalmente, lo mejor está aún por venir, sin querer pretender usar el eslogan de nadie. Pero eso sí, en el Evangelio es así, hermano, para la gloria del Señor. Así que, mientras tanto, mientras el Señor aún no regrese, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? No son cancioncitas, vuelvo y se lo digo. Ni son dramitas. Ni sketches. Ni historietas. Ni nada de esas cosas. Hay que estar predicando el Evangelio. Usted, como iglesia, tiene el deber de predicar el Evangelio. A todos los que usted conozca y a todos, todos, lo que usted pueda. Que el Señor le ponga en su camino para que usted le pueda hacerle el testimonio. Algunas veces le va a hablar y le va a presentar el Evangelio. Otras veces el Señor le va a poner a usted para que usted reprenda a personas también. Eso es parte del Evangelio también. Porque dice que si usted ve a su hermano que está andando mal y no se lo dice, entonces usted es cómplice también. En el trayecto le pondrán adjetivos a usted también. Algunos adjetivos buenos y otros adjetivos malos. Pero usted asegúrese de cumplir con hablar y predicar la verdad. Mejor es tener a la gente enojada, oiga esto, porque están enojados, porque usted le levanta la alergia a Cristo que tiene y le da el rash. Cuando usted le menciona a Cristo, mejor es que estén enojados. Dice, cada vez que va el hermano se me levanta una roncha, porque es que yo no soporto a Cristo y él siempre me está hablando de lo mismo. O aunque no me hable, con el testimonio que me da, me cae mal, ya no lo puedo ver. Mejor es que le dé la roncha, así que se le ponga todo el cuello colorado, lo que sea, o se le hinchen los ojos, de la alergia a Cristo que tiene, a que digan, no, si cuando yo veo a fulano es más de lo mismo. Como él es, así soy yo. Usted dé un mensaje claro del Señor Jesucristo. Para eso fue que el Señor nos dejó aquí, como su iglesia, para poderle predicar. Muchas veces lo ha citado el hermano James. Aún en silencio, hermano, con el testimonio. Claro, cuando hay que hablar, el Señor lo pone, hay que hablar. Pero siempre tenemos que testificarle al Señor Jesucristo. Amén. Para eso, el Señor se fue al cielo y envió su Santo Espíritu, para que usted pudiera tener poder. Pero vuelvo y lo repito, ¿cómo usted se llena del Santo Espíritu de Dios? ¿Y cómo usted es poderoso en el Espíritu? ¿Quién me lo puede resumir? Es una frase. ¿Cómo? ¿Y eso nos lleva a qué? Claro. ¿Y qué hay que hacer con el Espíritu? No contristar. ¿Cómo se contrista el Espíritu? Con el pecado. ¿Verdad? Se contrista el Espíritu. Se contrista el Espíritu, se contrista el poder de Dios. Y recuerda bien al principio, porque yo le dije que si el poder de Dios no está en uno, entonces vamos a estar como estaban los discípulos al principio. Usted lo vio al principio de lo que leímos hoy. Así va a estar. Perdón, hermano. Pero usted sabe que aquí en el área oeste dicen, aquel, ese no sirve para nada. ¿Usted lo ha oído esa frase? Como usted es aguadillano, isabelino, mocano, aguadeño, del área oeste o de acá, a usted le dicen, tal persona no sirve para nada. Y usted rápido hace un cuadro mental, lo que eso quiere decir. ¿Verdad que sí? Así es el creyente que viene contristado al Espíritu. No sirve para nada. ¿Cómo fortalecemos y permitimos que el Espíritu trabaje a plenitud en nosotros? siendo obediente al Señor, agradándole a través de lo que vemos en la Escritura. Dice, esto le agrada al Señor y esto no le agrada, esto me edifica a mí, esto no me edifica, esto le da gloria a Dios, aquello no le da gloria a Dios, y siendo valiente, esto le da gloria a Dios, pero a mí no me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer para la gloria del Señor. Amén. Y cuando usted así prueba al Señor, el Señor le bendice y el Señor se glorifica a través de usted. Y usted va a ver cómo el Señor le fortalece a través de su Santo Espíritu, para que usted pueda ser testigo de Él. Amén. Y mientras más personas van escuchando el Evangelio, ¿ok?, menos se tarda el Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos queridos, se queda uno con las ganas. Yo hubiera pretendido seguir con el libro de los Hechos, amén. Pero vamos a continuar y vamos a hacer un cambio de tema gigante. Vamos a volver 1000 años atrás de donde estábamos ahora. Rewind. A segunda de Samuel. Y vamos a estar hablando acerca de David primero. ¿Ok? Pero para la semana que viene, gloria al Señor. Todos estos son detalles que ya le hemos hablado en esta hora. Están ahí para que los hermanitos que lo acceden en el web lo puedan tener completo. La semana que viene, el hermano James estará con el primero de estos estudios de Segunda de Samuel. Hay una parte paralela que está en Primera de Crónicas. Si usted tiene la guía de estudio, lo va a poder ver. Hay muchas porciones que están paralelas en Primera de Crónicas. Algunas partes también están paralelas, amén, en algunos de los libros de los profetas. Usted lo va a poder ver un poco más adelante, según vayamos, amén. Hay porciones que están en el libro de Jeremías, hay porciones que están en el libro del profeta Isaías también, amén. Pero la mayoría lo vamos a ver aquí en Segunda de Samuel y en el libro de Primera de Crónicas, amén. Así que para la semana que viene vamos a estar hablando acerca de David, el rey de Judá e Israel en esa unidad, y vamos a enfocarnos en David como rey de Judá. Amén. Gloria sea al Señor. Ya, María está atendiendo ahí así todo el tiempo, bien fija, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Hermano, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna clarificación? Ya se fueron 6 meses, hermano, estudiando este Evangelio. Gloria sea al Señor. Ahora, de ahí adelante, hasta diciembre, estaremos aquí en Segunda de Samuel. Así que estudie bien. Esta porción, porciones de los libros de Samuel, son libros históricos. O sea que tienen mucho detalle. Es importante que uno vea todo el detalle y que vea el contexto de la historia, para que a través de ella y a través de lo que acontece podamos ver la enseñanza práctica. ¿Ok? La aplicación para nuestra vida hoy. ¿Está bien? Así que repáselo bien, según usted lo vea en la Escritura. Bueno. Bendito sea el Señor. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor en esta hora, hermanos queridos. Gracias le damos al Señor que nos ha dado esta oportunidad y estar aquí una vez más en esta casa. Recuerde que nos congregamos nuevamente el domingo. Gloria a Dios. Mantengan oración a los hermanitos jóvenes. Y que el año que viene pues también puedan ir otros jóvenes. Mira, el hermanito Eric está aquí. Próxima vez que vaya el hermanito Eric también. Gloria a Dios. La hermanita Wilenda también, que esta vez no fue. Y así, pues, gloria al Señor, según vayan creciendo, ya los niños que también puedan ir a su debido tiempo, gloria al Señor, como Ámbar fue en esta ocasión. Así que, oremos por ellos. Estoy seguro que van a venir este domingo, van a estar así como con una radiación, van a estar por ahí así, como que hay que decir, no, pero tranquilo, tranquila, que no, que yo quiero hablar, yo quiero testificar, pues. Les vamos a dar la parte para que ellos testifiquen también, este domingo, para gloria al Señor. Bueno. Quisiéramos entonces orar, vamos a orar en esta hora, para entonces hacerse el despedido. Recuerde saludar a nuestro hermanito Francisco y a Francesca, amén. Y recuerde orar por su mamá Matilda y por sus familiares, amén, para que el Señor haga la hora perfecta en ellos. Ah, gracias, bueno, había quedado ahí. Amén. Te va a pedir a mi hermanito James, que está aquí, para que ore y nos despida, en el nombre del Señor.